Bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series en español de F Radio que os acompaña cada semana. Esta semana con un programa que teníamos muchas ganas de que llegara, porque vamos a recuperar una de nuestras secciones favoritas de la temporada pasada. ¿Queréis saber a qué me estoy refiriendo? Pues voy a saludar primero a Dani Díaz y ahora os contamos todos los detalles. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Efectivamente, estábamos deseando que llegara esta sección de grafología que nos presenta siempre a Ainhoa Espejo, que la vamos a tener aquí en el programa y que además nos va a hablar de un personaje pues muy muy conocido en España, como es Pedro Almodóvar.
Cómo nos gusta sacar los intríngulis de los personajes públicos, saber qué nos dice su firma, su letra. Madre mía, qué peligro tenemos.
Vamos a ver qué sacamos. Y luego,
¿qué más tenemos, Dani?
Pues también vamos a poder entrevistar a Inti Briones, que es el flamante ganador del premio Fila F, el premio que entregó este programa en el Festival de Cine de Madrid, a la mejor dirección de fotografía por su película Canción sin nombre.
Y yo creo que no nos vamos a olvidar cada semana de los estrenos, porque hay que hablar de esas cosas, de esas películas que llegan a los cines y que estamos deseosos ya de ir a las salas para poder disfrutar de ellas, ¿no?
Incluso alguna serie se nos va a colar por ahí en esa sección. Y siempre recordaros que tenemos unas redes sociales que podéis visitar en Instagram y en Twitter, que es fila-f.
Además, para todos aquellos que queráis volver a escuchar vuestros programas favoritos, recordaros que estamos en canales digitales. Nos podéis encontrar en iBooks, en Spotify y en iTunes.
Pues nada, que arranque Fila F.
Y efectivamente, vamos a empezar el programa con la sección de Grafocine. Ya tenemos en el estudio a nuestra querida Ainhoa Espejo. Buenas tardes, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Muy bien, con muchas ganas ya.
Y bueno, para todos aquellos despistados que no os acordéis de qué va esta sección, recordaros que bueno, Ainhoa es coach, grafóloga, perito calígrafo, especialista en relaciones y autoestima, y lo que vamos a intentar hacer en esta sección es, pues a través de la firma, de la escritura de pues actores, directores, personajes del mundo audiovisual que nos llamen la atención, pues vamos a intentar desgranar un poco qué nos dicen sobre su personalidad, algunos rasgos característicos. ¿Y hoy por qué vamos a hablar de Pedro Almodóvar? Bueno, pues yo creo que hablar de Pedro Almodóvar siempre está bien. Es uno de nuestros directores más característicos y es un director que nos da muchísimas alegrías. Pero es que además esta semana ha roto moldes estrenando un cortometraje en salas que se llama La voz humana.
Efectivamente, en más de 100 salas se va a estrenar este cortometraje. De hecho, es un hito comercial en España que no se había hecho nunca se había estrenado en tantas salas un cortometraje, y eso realmente pues solo lo podía hacer una persona que es Pedro Almodóvar.
Y es un hito comercial también para Pedro, porque estamos acostumbrados siempre a verle dirigir largometrajes, ha tocado algo, ha metido algunos cortos dentro de sus propias películas, pero no de esta manera y como lo va a hacer con La voz humana, que por cierto se presentó fuera de concurso en la sección oficial del Festival de Cine de Venecia. Ha tenido muy muy buenas críticas y estamos deseosos de verla.
Sí, además yo creo que ya tenemos Goya al mejor cortometraje, ¿no?, de este año. ¿Alguien
yo creo
duda
que, sí,
que será La voz? Pero bueno, vamos a recordar que Pedro Almodóvar pues ya tiene 71 años, pero sigue en plena forma, la verdad, va película casi por año. Es ganador del Oscar, ha ganado el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, ha ganado el Mejor Guión, ha ganado Dirección, ha ganado muchísimos premios internacionales, ha sido presidente del jurado de Cannes. Es decir, es una de nuestras figuras más relevantes y más conocidas en todo el mundo, ¿no? Así que se merecía un Grafocine.
Sí, se merecía. Y ya estamos deseosos, Ainhoa, de empezar a hablar contigo sobre este personaje tan... ¿Cómo lo podríamos definir así en pocas palabras?
Pues yo diría que tiene una lucha interna, que tiene como dos caras dentro de sí que están ahí en conflicto, muy muy sensible y algo histriónico.
Yo creo que le resume muy bien, porque además creo que tiene que ser así para el tipo de cine que hace, ¿no? Porque
claro,
sus películas también son un poco ¿Así?
Uh-huh. Es un reflejo de su interior, seguro.
Y además, para estructurar un poquito su firma y tal, lo hemos dividido también en las propias etapas, ¿no?, que hemos distinguido en su carrera cinematográfica y que están asociadas también a ciertas características del propio director.
Es verdad que hay mucha gente muy experta en el cine almodovariano que no se ponen de acuerdo en exactamente cómo son estas etapas, hasta cuándo llegan o si hay algún adicional, pero yo creo que sí que tenemos como cuatro etapas que pueden un poco resumir a grandes rasgos su cine, y es lo que vamos a intentar ahora. Ver a partir de su firma y su escritura, estas etapas, ¿qué nos dicen de él?
Mm-hmm. Y empezamos con la primera etapa, ¿no? ¿Nos lanzamos?
Venga.
Pues vamos a empezar con esa primera etapa, que fue una etapa experimental, ¿no?, que hemos catalogado como etapa experimental y que recoge sus primeros trabajos cinematográficos, entre los que puede estar, pues, lógicamente, su primera película, Pepi, Lucy y Bom y otras chicas del montón, Entre tinieblas o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Uh-huh. ¿Qué rasgos podemos destacar por su firma que estén asociados un poco a esta etapa experimental?
Muy bien. Pues yo diría que lo primero es que es alguien muy original, que tiene sus propias ideas, tiene criterios propios, no suele hacer caso a los consejos ajenos, a las ideas o las advertencias de otras personas, y bueno, pues tiene así como muchos matices, ¿no? Es una persona muy compleja, podemos decir, ¿no?, que tiene como muchas aristas y una mente como muy de artista, ¿no? Así como un poco caótica, desordenada, muy muy creativa. Es bastante versátil y siempre está como en busca de reinventarse a sí mismo, y se ve que es una persona habilidosa, que va teniendo ahí pues diferentes facetas, que va extrapolando, ¿no?, de algún modo, o trabajando. Y bueno, antes de nada quería hacer un apunte, y es que podéis ver la firma de Almodóvar en tanto en vuestras redes sociales como en mi Instagram y todo, que ahí siempre pongo una foto de la firma así un poco más característica que he visto, pero yo para el análisis analizo diferentes firmas y diferentes autógrafos que veo normalmente en internet o que vosotros me proveéis muy bien provistos de originales que habéis conseguido.
Porque además es que las firmas van evolucionando, claro. Normalmente a todos nos ha pasado, ¿no? No tenemos ahora la misma firma que teníamos cuando teníamos 20 años, no quiere decir que ahora tengamos muchos años más, pero sí que es verdad que quizá la firma evoluciona a medida que nosotros vamos evolucionando, o al revés, ¿no?
Eso es, y además en Almodóvar se ve también bastante su madurez y su evolución, que además en esta primera etapa, que si no me equivoco creo que era bastante jovencito, ¿verdad?, cuando estaba experimentando así con el cine y tal, se ve que era como mucho más libre, más loco, ¿no?, más creativo, como que se permitía más licencias.
Yo creo que la época también lo permitía, ¿no?, porque
también,
al final...
Hombre, venía también de su época musical, ¿no?, con Mandamara, y era muy loco todo,
claro,
¿no?
Entonces,
eran los 80.
Sí, había muchas licencias
finales de los
para,
70.
Para hacer locuras.
Sí, y además se llevaba justo lo que podemos ver en su letra y su firma, que es pues muy histriónico, teatrero, que tiene así como unos ademanes muy muy exagerados, fluctuaciones del carácter, un humor cambiante, y dado este ambiente, pues es probable que a causa de las emociones pues mal canalizadas en un momento dado, pueda reaccionar de forma dramática o desproporcionada, pero seguramente esto solo lo haga en la intimidad, con personas así como más seleccionadas, con las que tenga más confianza, porque en público seguramente va a procurar controlarse y aparentar como una sobriedad y una elegancia, pues dar un poco una imagen, ¿no? Quizás en los 80 no tanto, en esta etapa no tanto, o sí, ¿no?, porque a lo mejor luego de puertas para adentro se permitía más licencias.
Bueno, es un director que siempre marca mucho las distancias.
Sí.
O sea, lo que hemos visto pues en entrevistas o en alfombras rojas, o es un director que siempre, de hecho yo creo que el llevar siempre las gafas de sol puestas es un claro signo de querer separar el personaje público de lo que es su vida privada.
Es una barrera, tal cual, o sea, que porque encima las lleva oscuras, no es que las lleve ahumaditas o tal, no, son negras, vamos, o sea,
como el tizón.
Y él vistiendo también suele ser ahora, ¿no?, de mayor, es como más, suele ir ahí como de negro, más sobrio. Nada que ver con los 80, claro.
Sí, de todas maneras, esos ataques de locura que están más reflejados en esta primera etapa, de vez en cuando también le salen, ¿no? O sea, quiero decir que no es una cosa que se haya circunscrito únicamente a una etapa, sino que ahí tenemos, por ejemplo, Los amantes pasajeros, que es una película muy loca, que podría haber sido perfectamente del cine experimental de su primera etapa, y que bueno, yo creo que parece que lo tenía ahí, y como no lo sacaba, lo necesitaba en algún momento reflejar, ¿no?
Yo creo que porque no quiere perder al final también ese contacto con su esencia inicial, ¿no? Eso. De hecho, en sus películas los personajes son personajes muy marcados, personajes muy histriónicos, sí. que bueno, pues obviamente el estilo de dirección que tiene ahora no es el de hace unos años, pero sí que es verdad que mantiene pues personajes histriónicos, incluso la estética de la película o la fotografía sigue siendo muy así, ¿no?
Sí, además creo que también tiene como miedo a perder eso, su signo de identidad, ¿no? Porque ahora lo veremos un poco más adelante, pero tiene ahí temitas con la autoestima un poco.
Pues mira, que trabaje contigo, Ainhoa, ¿no?
Pues nada, llámame Pedro, llámame.
Claro.
Sí, y además, pues eso, normalmente se controla muy bien, pero en momentos dados, pues puede perder los papeles, en situaciones tensas normalmente, ¿no? Así que es lo que suele pasar también cuando intentas controlar todo tanto a todas horas, pues en algún momento dado tienes que romperte, por un lado, ¿no? Entonces, y luego también he visto que tiene mucha inteligencia y una fácil asimilación de conceptos e ideas. Creo que es una persona que su mente va muy rápido, que además tiene muy buena memoria y tiene tendencia a la precipitación, ¿no? Como miedo a perder el hilo de las ideas que quiere comunicar y puede que incluso peligro, que no tiene por qué ser así, pero peligro de caer en un carácter obsesivo, manías de tipo obsesivo, ¿no?
Exactamente este rasgo de la inteligencia, que a mí me resulta como muy curioso, ¿dónde lo has visto en su firma?
Sí. Bueno, antes de nada, os recuerdo que muy pocas veces podemos ver un rasgo aislado en un gesto así de concreto. Es todo un ambiente gráfico, la firma y la letra te hablan y lo vas sacando un poco por el contexto, pero concretamente, pues al escribir así como muy rápido, todas las letras como muy ligadas, como precipitación, se ve además también como en la velocidad de la letra y de la firma, como que no hay una coherencia, ¿sabes? Que hay como momentos que va más rápido, momentos más despacio, que eso también habla de que a pesar de que tiene mucha velocidad mental y todo, pues hay momentos que intenta refrenarse y agarrar un poco los caballos, ¿no? Pero en general es un poco todo de la firma, ¿no? Pero eso, el ir muy ligadas las letras.
Fíjate que este toque de inteligencia me recuerda mucho al personaje, no sé si estás de acuerdo, Dani, de Lluís Omar en la película de Los abrazos rotos.
Sí, es una película en la que además Lluís Omar acabó bastante
tocado.
Sí. O sea, creo que la relación con Almodóvar ahí fue complicada.
Sí,
y
a más de uno le ha pasado.
Sí, pero bueno, en el caso de Lluís Omar, de hecho, yo creo que no volvió a trabajar ya más con Almodóvar.
Creo que no.
Si mi memoria no me falla, ¿eh?
Sí. Eso he visto también en algunos rasgos, que tiene tendencia a ser una persona un poco invasiva con los demás, como que muy acaparadora de afectos, de atenciones, de todo, y quiere que se le haga caso. Y en momentos dados, cuando tiene mucha confianza con alguien, puede que sea necesario marcarle límites porque puede ser como un poco intenso de más.
Sí, digamos, yo creo que además es una persona que le gustan mucho los halagos. O sea, a todos nos gustan los halagos, ¿no? Pero creo que él especialmente los disfruta mucho, ¿no?
Sí,
o sea, el recoger un premio, cuando un aplauso, sí. Este tipo de cosas yo creo que él pues la siente de verdad, o sea, es algo que realmente
sí,
le llena.
Le gusta. Y además, bueno, es una tendencia un poco infantil que cabría bien en esta etapa, ¿no? Como esa necesidad de llamar la atención, de ser el centro, que le mimen.
Y quizá esos fueron una de las razones de los desencuentros que tuvo también con la academia, ¿no? Que él esperaba recibir una atención especial o él esperaba, pues, un reconocimiento un poco mayor del que obtuvo y ahí entraron un poco las dificultades. Pero bueno, sí que me gustaría pasar a la siguiente etapa. Vamos
Venga.
A ir a esa etapa de perfeccionamiento formal en la que ya se empieza a consagrar un poco más como director, ya ha probado un poco todo lo que tenía que probar en la primera etapa y ahora llega ese perfeccionamiento a nivel dirección y a nivel audiovisual, ¿no? En esta etapa podemos encontrar películas como Matador, La ley del deseo, Tacones lejanos, que son películas icónicas de este director y que a mí me gustaron muchísimo. Ainhoa, vamos a hablar un poquito de esta etapa. ¿Qué cosas de Pedro Almodóvar en su firma podemos ver que representen ese perfeccionamiento que le gusta tener a él?
Pues justo eso, que tiene un alto nivel de aspiraciones, muy muy alto, se exige muchísimo y además tiene la tendencia a menospreciarse y machacarse internamente cuando se equivoca o si no ha cumplido sus propias autoexigencias o sus expectativas, y además no solo se machaca por dentro de él, sino que encima es muy sensible a las críticas y puede que muy receptivo en este caso, ¿no? Entonces, claro, seguramente aquí a lo mejor incluso se autobloqueó, no lo sé, pero puede darse el caso de que viendo un poco todo el ambiente gráfico y psicológico, pues de tanto exigirse y de estar tan pendiente de lo que piensan los demás y de recibir halagos y tal, pues quizás puede que incluso se bloqueara y quizás ahí empezó un poco a perder, o sea, a sentir el miedo de perder su esencia que dejó libre y a salvajada en la etapa inicial, ¿no? En la etapa experimental de los 80, y quizás aquí como que se coartó un poco por intentar ser tan perfeccionista. Y lo que os decía antes del tema de la autoestima, ¿no? Que tiene por un lado como un gran autoconcepto de sí mismo, o sea, es decir, tiene incluso ego y puede transformarse en vanidad, ¿no? Como que siente una importancia de sí mismo, pero su autoestima, o sea, no se quiere demasiado a sí mismo, no es que no se quiera demasiado, sino que depende demasiado de las circunstancias externas. Entonces, según lo que pase fuera, la cantidad de valoración que reciba, las opiniones, tal, pues se sentirá más o menos seguro de sí mismo, más o menos querido por sí mismo, vamos.
Fijaos que hemos mencionado que en esta etapa precisamente encuadramos la película de La ley del deseo, y en la película esta ya él tuvo un toque con la voz humana, porque La voz humana es un relato de Jean Cousteau que escribió en 1930. Es un retrato que, un relato que este escritor escribió para Edith Piaf, y al final nunca se llevó a la gran pantalla, bueno, o al teatro en ese caso, porque Edith Piaf no se atrevía a estar sola en el escenario interpretando esta historia tan intensa. Y Almodóvar ya estaba bastante cautivado con esta historia, que ya en La ley del deseo metió un episodio en el que Carmen Maura representa parte de esta voz humana, ¿no? Es decir, no es primero. Al final yo creo que esta voz humana era una cuenta pendiente para Almodóvar, porque lo intentó con La ley del deseo, pues lo metió un poquito. Al año siguiente, en el año 88, volvió a tener un mini sketch en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, de la misma voz humana, y ahora ya se ha dedicado plenamente a que Tilda Swinton haga pues este papelazo de este relato francés.
Sí, además Tilda Swinton estaba deseando trabajar con Almodóvar, o sea, era algo que siempre le pedía y que tenía muchísimas ganas de trabajar con él. Y bueno, yo creo que se han juntado muchos factores, ¿no? Se han juntado el proyecto ideal para la persona ideal en el momento ideal. Bueno, pues vamos a pasar entonces a esa tercera etapa, ¿no? Venga, vamos a lanzarnos con la etapa más social, podríamos decir, de Almodóvar.
Donde... Una etapa que a mí me gusta mucho, tengo que decir.
Sí, yo creo que es donde, bueno, iba a decir donde a lo mejor ha tenido los mayores éxitos, pero bueno, es que realmente,
la introspectiva
realmente a lo largo de su carrera prácticamente siempre ha ido teniendo éxito, ¿no? Pero bueno, en esta etapa social podemos incluir Hable con ella, que ha sido uno de los grandes trabajos de Pedro Almodóvar, pero también, por ejemplo, La mala educación o La flor de mi secreto, ¿no? ¿Qué podríamos, Ainhoa, destacar de esta etapa social?
Pues, por un lado, que siente muchísimo, es alguien, como hemos visto, muy sensible, también muy susceptible, que trata de autocontrolarse mentalmente, como os he contado, que se ve ahí en la velocidad del escrito. Intenta controlarse mentalmente para llevar un poco pues eso, el control de sus emociones, reflexionando y racionalizando las cosas, pero al final, claro, pues las emociones le brotan y al final pues es fácil que estalle en ira. Y aparte de, pues es una persona que tiene, como hemos visto, mucha memoria y en general le cuesta un poco olvidar, ¿no? Entonces, a veces, pues entre que es muy observador, un poco mordaz en sus comentarios, sabe dar donde duele porque, pues eso, al ser muy observador y muy inteligente... Pues,
y que tiene mucha memoria, recordemos.
Y mucha memoria,
pues,
claro,
lo hilamos todo.
Lo hila todo fino ahí y tiene un poco esa tendencia a las envidias, a compararse, a ser criticón, porque claro, como a él le hacen daño las críticas, pues de algún modo es el arma que puede llegar a utilizar, ¿no? Ojo, que como siempre digo, que se haya visto estas cosas en su letra y en su firma no significa que necesariamente sea así o sea así todo el rato, a todas horas, pero tiene esta potencialidad dentro de su psicología, entonces. Y bueno, y también tiene como cierta tendencia a hablar de los asuntos de los demás, ¿vale?
O sea, a ser poco, cotilla, vamos.
Sí, básicamente.
al cotilleo.
Por decir un poco bonito, pero sí, cotilleo. Y cierta dificultad.
Hable con ella tiene mucho de cotilleo también un poco, ¿no?
Sí. Bueno, sí, además, en general le gusta mucho así como el tema como muy español, ¿no? Que aquí en España pues nos gusta ahí el salseo, así que...
Sí, rápido va al pueblo, ¿no? Y
eso
refleja esos diálogos en el pueblo, ¿no?
Entre como muy cotidianos,
muy
¿verdad?
Muy cotidianos, que tienen siempre ese toquito cotí.
Sí, un poco ahí de lo que ha hecho esta, lo que ha hecho el otro.
Pues ahora me vas a explicar un poco ese toque de cotilla, ¿de dónde sale la firma? Porque yo me voy a investigarme la mía, a ver si yo lo tengo también o no.
Además, las dos cosas, porque tiene facilidad para hablar de los asuntos ajenos, pero de los suyos propios
se cuida mucho
y selecciona muy, muy mucho con quién lo habla. Entonces, esto lo vemos sobre todo en el tema de los óvalos, es decir, las as, las os, las es, ahí se ve mucho que hay una diferencia en cómo abre y cómo cierra las os, las as. Normalmente las oes hablan de nuestro yo interno y las as hablan de una comunicación más fácil, más fluida y de los demás también, ¿no? Entre eso y que luego encima tiene muchos ángulos los en la parte baja del cuerpo central de la letra, o sea, es decir, lo que viene siendo sí el cuerpo central, o sea, lo que no son las crestas ni los pies, que son los palitos que salen por arriba y por abajo, como de las B's o de las P's, ¿no? Entonces ahí tiene bastantes rasgos angulosos en la base de la letra, que eso habla pues un poco de tendencias así un poco mordaces, un poco malignas, por así decirlo, pero suavemente, ¿eh? Porque tampoco tiene muchísimo, tiene mezcla de curva y ángulo. De hecho, creo que en el fondo es una persona buena y es alguien sensible y que en el fondo le gustaría querer mucho y tiene unos sentimientos pues muy profundos, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor se le descabalan porque son muy intensos, son muchos, y más encima estando ahí un poco en el front row, ¿no? En plan de delante de las cámaras, bueno, o detrás.
Hombre, la mayoría de sus personajes sí que se caracterizan por sentir las cosas muy pasionalmente, ¿no? Y para sentir las cosas y saber expresar eso, tienes que vivirlo, yo creo, también.
Claro, tiene que salir de algún lado, ¿no?
Ese personaje de Kika, ¿no? De Verónica Forqué, que interpretaba a Kika, que era una persona pues que era muy habladora, ¿no? También, y muy de no guardar secretos, no guardarse nada.
Sí.
Entonces era, yo creo que ahí se acaba un poquito su lado. Y además me llama la atención ese reflejo que tiene habitualmente de sacar o de la influencia que tiene su madre sobre él.
Sí.
Las mujeres, yo creo, en general.
Sí. Y el pasado, sí.
Que eso no es que se... Me imagino que no está en una etapa concreta, pero sí es
en general,
algo
en todo,
que,
sí.
Que define su personalidad, sí. ¿No?
Tiene mucha vinculación ahí y él mismo tiene bastantes, bueno, a ver, bastantes rasgos femeninos en la letra, porque normalmente la letra redondita es más típicamente femenina, que no tiene por qué, porque hay hombres que la tienen redondita, pero bueno, pero se ve un poco así en todo el ambiente gráfico, justo lo que dices, la tendencia a mirar hacia el pasado, lo cual impide también un poco mirar hacia adelante y olvidar y perdonar y todo esto, ¿no? Entonces, y el tema así de las mujeres también, así como...
Bueno, pues si os parece, vamos con la última etapa, que, jolines, yo en todas las etapas voy a decir que es casi mi favorita, pero yo creo que esta sí que sí. Es una etapa mucho más introspectiva, una etapa en la que él pone mucho más de sí en los proyectos que crea, y que, bueno, pues el claro ejemplo es la última película de Dolor y Gloria, que hemos visto hace poco y que al final es pues casi una representación de lo que ha sido su vida, ¿no? En esta etapa también encontramos la película Volver, Los abrazos rotos, al final son películas más intimistas que bueno, pues que tienen mucho más de lo que es su personalidad o de lo que a él le gustaría contar de su vida privada.
Sí, se ve ahí que tiene cierto conflicto entre la extraversión y la introversión. Es decir, que se abre o se cierra a los demás según el ambiente, según él se sienta en cada momento. Es decir, que no se comporta siempre igual, ¿no? Entonces también ahí, pues quizás esto le hace sufrir un poco o estar un poco tenso en ese aspecto. Y la necesidad de guardar las apariencias, un poco ese... No tanto postureo, sino sentir ahí como que pone cierta barrera, ¿no? Como lo de las gafas que decíamos antes.
Es que yo creo que a lo mejor la manera que tiene de acercarse a la gente y contar un poco su intimidad es a través de las películas.
Claro.
Por eso quizá esta etapa pues es más personal, porque es la única manera que él sabe de romper esa barrera sin sentirse a lo mejor atacado o vulnerable o expuesto.
Eso es. Y que después de haberse probado en tantas etapas, ¿no? Y de haber ido viendo un poco, experimentando, quizás ahora que ya se siente algo más maduro, pues va, porque eso, va aprendiendo de sus errores y de sus experiencias. Entonces, pues quizás lo que dice Chris, la cámara le permite también como otro doble barrera después de las gafas como y transmitir lo que él lleva por dentro, como en la última película que hizo con Banderas, ¿no?
Que al final
la
piel que
Dolor y Gloria,
claro.
Que era como casi una autobiografía
totalmente,
suya, pero sin ser él, ¿no? Pero en el fondo es como
no reconocida, mostrar... casi no, pero,
sí, pero bueno. Pero bueno, yo creo que él ahí realmente sacó mucho más de lo que él estaba habituado. O sea,
sí.
Yo creo que incluso cuando confort, presentaba esa película, lo hacía con pudor hasta cierto punto, ¿no?
Sí.
Porque sabía que había mucho de él en esa película. Entonces no hablaba tan alegremente como hablaba en otras sobre otros proyectos suyos, ¿no? Y eso era muy curioso, porque se notaba que él se estaba viendo reflejado y que igual había expuesto demasiado.
De hecho, es una persona huidiza, con capacidad para intrigar. O sea, le gusta un poco ahí como enseñar la patita nada más, ¿no? Ahí como hasta la rodilla. Pero lo demás se lo guarda.
Sí. De hecho, no hemos visto La voz humana, tenemos muchísimas ganas, pero ojo, que lo mismo Dolor y Gloria fue el fin de esta etapa introspectiva y tendremos que ver La voz humana para ver si lo podemos catalogar en otra etapa nueva o qué está pasando aquí.
Sí, hacia dónde evoluciona, ¿no?
Eso
las siguientes películas.
Claro. Y nada, ya para terminar, si os parece, diría que selecciona mucho sus contactos sociales y sus amistades, no se junta con cualquiera, lo cual es lógico dado el panorama que hemos visto, que en un momento dado el trato con él así íntimamente se puede hacer quizás algo complicado por ser alguien susceptible y un poco cabezota, ¿no? Como que tiene sus ideas y quiere que se hagan de esta manera, y que, oye, en el fondo no deja de ser una forma de agresividad, ¿no? El tener como imponer lo suyo y no dar su brazo a torcer, ¿no?
Pero en lo personal y en lo profesional, parece, ¿no? Porque, pues como decía Dani, hay varios actores que sí que han manifestado abiertamente que los rodajes con Almodóvar son muy complicados,
intensos, ¿no?
Muy intensos, y que han sido experiencias bastante traumáticas. Bueno, de hecho, tenemos que ver pues que rompió su relación con Carmen Maura hasta que muchos años después volvieron a reencontrarse, pero esa relación nunca ha vuelto a ser la misma.
Sí, además, fijaros que su productor es su hermano, ¿no? O sea, él se rodea de personas muy cercanas.
Claro, muy
o sea,
de confianza.
No era, su productor no es uno por ahí cualquiera, sino es su hermano con el que tiene confianza, con el que sabe lo que va a querer él y lo que va a necesitar, ¿no?
Claro. Yo creo que le lleva muy bien.
Sí, hombre.
Agustín Almodóvar le lleva muy bien a Pedro.
Sabe llevarle, ¿no?
Sí.
Pues ya para terminar, un friki apunte para los amantes del Eneagrama que me estén escuchando, que es una herramienta muy, muy chula de desarrollo personal y de autoconocimiento sobre todo. Yo diría que Almodóvar es un eneatipo número 4 con ala 3. Que suelen ser personas...
¿Y eso significa?
Es el prototipo del artista, que son personas, justo lo que acabamos de ver, pues con muchas emociones, muy intensas, y ese ala 3, que el número 3, bueno, es el de las personas, el triunfador, ¿vale? Que son personas que viven mucho de cara a la galería, demostrando sus éxitos, sus logros, pues ese ala 3 tiraría un poco de ahí, por eso tiene tanto miedo a las críticas y a que esas críticas le hagan daño en su susceptibilidad. Así que...
Bueno.
Pues qué interesante.
Sí,
ay, no. Muchísimas gracias por este análisis tan exhaustivo, tan detallado, que yo creo que a mí me cuadra muy bien todo lo que hemos hablado en base a lo que conocemos de...
Sí, no sorprende, o sea, es interesante, pero es verdad que no sorprende en función de todo el recorrido que lleva Almodóvar y lo que le conocemos públicamente, ¿no? Y lo que ha salido en los medios y, bueno, este tipo de cosas.
Sí. Quizás es más transparente de lo que quiere aparentar.
Sí, a lo mejor
y lo mismo es como que se esconde, pero a la vez se muestra.
Bueno, cuéntanos un poco, para todos aquellos que quieran saber más de ti, qué haces, a qué te dedicas o ¿dónde te encontramos?
Pues en www.ihopcoaching.com.
Y también en
las redes,
¿no?
Igual, iHop Coaching o Ainhoa Espejo, Ainhoa sin H. iHop con H, Ainhoa sin. Me la quité para dárselo a mi proyecto.
Pues nada, Ainhoa, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros.
Es un placer. Menos mal que ya ha vuelto el Grafo Cine a Fila F.
Coronavirus mediante, nos veremos más a menudo. A ver.
Sí, hombre.
Eso es.
Muchísimas gracias y te esperamos con el próximo personaje que ya los vamos a barruntar.
A ver, a ver. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Chao.
Por saber captar de manera maravillosa el invierno en Lima, con imágenes de enorme belleza visual y aprovechando con mucho talento el formato en blanco y negro para representar la dura trama que cuenta esta película.
El premio Fila F a la mejor labor técnica de un largometraje es para la dirección de fotografía de Inti Briones por Canción sin nombre.
Bueno,
bien. Vamos a dar aplauso.
Este aplauso es para Inti Briones, nuestro flamante ganador del premio que bueno, pues patrocinaba Fila F, este programa, y que la verdad es que nos ilusionaba mucho entregarlo, porque la película es una auténtica belleza. Ya se ha estrenado en España, está ya en algunos cines. Y bueno, primero voy a saludar a Inti, que le tenemos ya al otro lado. Inti, bueno,
hola.
Hola.
Hola. Muchas gracias por el premio, por la invitación, por el cariño.
Bueno, muchísimas
enhorabuena, tu trabajo lo merece.
Bueno, te voy a presentar un poquito, Inti, para la audiencia que a lo mejor no te conoce tanto.
Sí.
Vamos a decir que Inti Briones es un cineasta peruano-chileno, esto creo que es así, que es, tienes un poquito de ambos países, de gran experiencia, sobre todo como director de fotografía, porque además de este premio Fila F por Canción sin nombre, pues ha tenido otros reconocimientos como el premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Lima y el premio Fedeora en el Festival de Cine de Venecia. Así que, bueno, pues es un... ya tienes un recorrido y yo creo que era bueno recordarlo para la audiencia. Inti, lo primero que te queríamos pedir es que nos introducieras un poco la película Canción sin Nombre, que nos cuentes en qué consiste, qué habla, de cuál es la trama de esta película para los que no la conozcan.
Bueno, la película está inspirada en hechos reales. El papá de Melina era un gran periodista que descubrió que había una mafia ligada al sistema judicial, al Estado, de exportación ilícita de niños a distintas partes del mundo. Entonces, y Melina, inspirada en esas historias, investigó un poquito más y hizo un guión conjugando distintos personajes que habían vivido experiencias comunes, ¿no?, en relación a esa mafia. Entonces la película se trata en principio de Georgina, que tiene, bueno, le ofrecen una, ¿cómo se dice?, un parto gratuito que le cuesta un poco la hija, ¿no? Entonces es la batalla que hace ella por intentar que recuperar a su hija, ¿no?
Una historia bien dura, la verdad que sí.
Sí.
Justo y esto dentro de un contexto que es, no sé si es bueno explicarlo o no, pero es dentro de un contexto, un momento, los años 80 en Perú fueron años bastante duros y conflictivos y de muy poca empatía y un poco de una cierta locura, ¿no? Locura, el país estaba inmerso en una locura en la que nadie quería escucharse. Entonces, en ese contexto, pues Georgina intenta pedir que le escuchen, ¿no?
Comentabas justo que Melina León escribe el guión basándose en hechos reales, por su papá fue periodista, pero además también dirige la cinta y es su ópera prima. ¿Cómo conociste tú a Melina y cómo fue el entrar tú en contacto con este proyecto?
Pues esa es una historia larga, tiene como 12 años más o menos de tiempo, porque nosotros teníamos una gran amiga común, Nené, que además es la vestuarista de esta película. Nené y Raúl eran una pareja de cineastas, son una pareja de cineastas peruanos, que cuando vieron que nosotros por aquellas épocas, por los años 80, que éramos adolescentes, soñábamos con hacer cine en un país donde se hacía como una película al año, ellos nos ayudaron y nos impulsaron a salir del país para intentar encontrar el camino para hacer lo que más amábamos, que era el cine, ¿no? Que era hacer películas. Entonces yo ya estaba en Chile trabajando y Nené me llamó por teléfono para decirme que una amiga de ella, una gran, gran, gran amiga de ella, iba a hacer su cortometraje de tesis de la Columbia, y que de la Universidad de Columbia, ¿no? Y que iba a filmar en Perú, y que ella en realidad encontraba que nosotros deberíamos conocernos, trabajar juntos, y que iba a batallar porque así sea. Y lo logró, consiguió que yo viajase a Perú y entonces hicimos el corto de Melina, nos conocimos con Melina, nos caímos muy bien, hicimos el corto y a Melina le fue muy bien con el corto, ganó varios premios y distintas otras cosas. Recorrió bastante
el paraíso de Lili, sí.
El paraíso de Lili, exactamente. Y y luego por esa época, un poquito más adelante, ella estaba viviendo en Nueva York y yo la pasé a visitar y me dijo que tenía un proyecto. me contó que tenía un proyecto, y me contó una historia, ¿no? La historia central, la historia de que había descubierto su padre y que le había inspirado a escribir, ¿no? Uh-huh. Porque ella le parecía esto que era importante de compartir con el mundo. Uh-huh. Y entonces empezamos a conversar sobre este proyecto y claro, pasó mucho tiempo porque es muy difícil para los productores o para distintas empresas pensar en una película tan triste, ¿no? Con tanto dolor. Y más encima después nosotros entendimos que la película era importante que sea en blanco y negro, en invierno, sí. Y entonces fue muy de a poquitito, fuimos avanzando y Melina fue tocando puertas, hasta que le otorgaron el premio de DAFO y también Ibermedia. Y con eso levantamos la película.
Uh-huh. Fíjate, vaya historia. A mí me gustaría que nos comentaras el tema de tu trabajo de fotografía, ¿no? O sea, ¿qué fue lo más complicado en esta película? En tu parcela, ¿no? Por el que has obtenido el premio Fila F de dirección de fotografía, ¿cuál fue el aspecto más complicado o laborioso?
Pues, más que un aspecto complicado, fue como el ejercicio de ir avanzando poquito a poco, porque como teníamos pocos recursos, la película tenía pocos recursos, entonces tuvimos que hacer muchas cosas, como por ejemplo estaba muy difícil por ejemplo arrendar nosotros usamos una cámara que captura en blanco y negro, no captura en color, sino captura en blanco y negro.
Qué fuerte.
Con lo cual desde el inicio ya eso ya lo teníais en mente.
Uh-huh. Eso yo ya lo tenía en mente, sí, o sea, yo me di cuenta que yo había hecho otra película con esa cámara, pero esa cámara, el arriendo de esa cámara era muy alto, muy, muy, muy alto. Entonces, justo yo había tenido unos trabajos en los que más o menos me había ido bien, entonces me alcanzaba para comprar solamente el cuerpo de la cámara, que no es la cámara misma, sino que es solo el cuerpo que es lo que captura, ¿no? Uh-huh. Y entonces conseguí comprar ese cuerpo y lo que hicimos fue que en Perú arrendamos todo lo que los accesorios, los trípodes, los lentes, todas esas cosas ya fueron agregadas en Perú. Uh-huh. Entonces ese fue un gran esfuerzo que hubo que hacer para que la película sea realmente en blanco y negro y no sea algo que filmábamos en color y luego que se convertía en blanco y negro y todas esas cosas.
Bueno, eso al final se nota la calidad que tiene la fotografía en blanco y negro, que está hecha a conciencia.
Fue una batalla grande porque, imagínate, nosotros jamás nos imaginamos que íbamos a acabar comprando un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de una uh-huh. cámara para poder realmente hacer como correspondía hacer la película. Y después lo que fue muy bonito es que fuimos avanzando y cada vez que habían dificultades, íbamos encontrando la forma de salir adelante. Es como les contaba, es una película que era difícil de pensar que pudiese tener una... y desarrollarse así en un camino un poquito más visible, ¿no? Tener más visibilidad porque era muy triste.
Claro.
Pero ya cuando entramos al montaje, Melina y todos quienes estábamos colaborando ahí, nos dimos cuenta que la película no es solamente un proceso de tristeza, sino que es alguien que vive un momento triste, pero que tiene la fuerza suficiente, incluso frente al dolor de perder un hijo, de no perder la esperanza.
De luchar.
Y de seguir luchando y de incluso cantarle, ¿no? Cantarle, por eso se llama Canción sin nombre, cantarle a esa hija que sabe que está en alguna parte y que ellas están conectadas entre sí, ¿no? Y que aunque no se puedan ver y no se puedan tocar, se puedan conectar, ¿no? A través de la canción, de la música, de este gesto vibratorio de decir, yo estoy aquí, te quiero, y esto es para que tú estés bien, ¿no? Es la resiliencia en su expresión más poética y metafísica, ¿no?
Cantarle al dolor y además saber captar eso, que a mí me parece muy, muy complicado.
Inti, ya se nos ha pasado el tiempo, pero la verdad es que nos has descubierto cosas de la película y de vuestro trabajo que realmente no conocíamos. Y ha sido muy interesante.
Estaríamos hablando contigo horas.
Sí, pero bueno.
Cuando gusten.
Sí, pero esperamos que también anime un poco a nuestros oyentes a que todavía en esos cines donde aquí en España ha podido llegar esta película, pues la puedan visualizar y la vean además con otra perspectiva gracias a esta conversación.
Y puedan disfrutar de tu fotografía ahí.
Sí. Muchas gracias. Sí, es una película que finalmente habla de que no importa los momentos difíciles que estemos viviendo, en conjunto y organizando nuestro afecto y nuestro cariño, nosotros todos juntos podemos salir adelante, ¿no?
Pues muchas gracias, Inti. Mucha suerte.
Muchos cariños.
Igualmente.
Hasta luego.
Un gran abrazo.
Apenas puedo hablar.
Y seguimos con los estrenos destacados de esta semana, pero además seguimos también con el Festival de Cine de Madrid PNR, porque Una vez más, que es la película de la que vamos a hablar a continuación, se ha llevado dos premios muy jugosos en este festival. Se ha llevado el premio al mejor largo PNR y también el premio al mejor largo de la crítica. Así que esta película de Guillermo Rojas ya viene con un aliciente a los cines. ¿Qué nos vamos a encontrar en Una vez más? Pues una historia dramática, romántica, de una pareja que se separa en un momento determinado por ciertos motivos y 5 años después se reencuentran. Y ahí dejo todo.
Sí, es un reencuentro porque ella vive fuera, vive en Londres y viaja para ver a su familia y se reencuentra con su expareja y ahí empieza un viaje por los recuerdos, ¿no? Un poco por lo que fue, por lo que no pudo ser y lo que podía haber sido.
Sí.
Ese es un poquito lo que nos trata Una vez más.
Es una película que nos recuerda un poco a las míticas películas de Antes del atardecer, Antes del anochecer, porque es un poco ese estilo, ¿no? Al final son dos personajes paseando por una ciudad, recordando cosas, intercambiando opiniones, experiencias y sobre todo dejándonos ver que se quieren todavía mucho.
Sí, donde tiene mucho peso la naturalidad, o sea, las conversaciones sencillas, las conversaciones en las que cualquiera se puede ver reflejado, porque al final hablan de la vida y de cosas que hemos vivido todos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí intenta conectar mucho con el espectador.
¿Y quiénes son esos dos protagonistas? Pues Silvia Costa y Jacinto Bobo.
Hay más actores como Teresa Arbol y Julia Rodríguez, Celia Pioque, pero es verdad que la trama y prácticamente todos los planos se los comen estos dos actores, que además mantienen el tipo bastante bien durante toda la película, ¿eh? Eso hay que decirlo.
Si quieres que me duerma enseguida, dame la mano.
Te doy la mano. No quiero ni pensar qué pasaría si un día te digo, Rosa, prepárate que hoy me moriré.
Me quedaré sola y no quiero.
Pues este es otro de los estrenos de esta semana, una película pequeña, una película que no se va a estrenar en muchísimas salas, pero que tiene mucho encanto, ¿no? Y que cuyo título es Una mujer con unas alas tremendas. Es una película de Pedro Pérez Rosado y cuenta en el reparto con Victoria Salvador y Juli Mira.
Dani, ¿sabes cuándo conocimos nosotros a Pedro Pérez Rosado? En el Festival de Málaga del año 2011, porque presentó allí su película Vilaya.
Ah, mira.
¿Te acuerdas de esa película?
Sí, sí. Pues ahora, pues mira, regresa con este título, en donde Rosa y Honori pues viven juntos, no se separan, llevan 30 años juntos y Rosa es detenida por la policía acusada de la muerte de Honori. Y ahí, pues...
Es un drama romántico con tintes de investigación de crimen. Porque, claro, esa pareja que lleva toda la vida juntos, de repente el marido se muere y a ella la acusan de haberlo asesinado. Y ahí es donde empieza toda la trama.
Pues nada, una de esas recomendaciones que están ahí escondidas, pero que valen la pena.
Y de Veneno, vamos a hablar de Veneno, mucho Veneno, porque la serie de los Javis, hemos tenido la gran noticia esta semana de que se va a estrenar los dos primeros capítulos en abierto en Antena 3 el domingo 25. Así que estamos todos deseosos de ver el capítulo número 1, que se llama La noche que cruzamos el Mississippi, y el capítulo número 2, que se llama Un viaje en el tiempo. Además, este estreno en televisión va a coincidir con el estreno en streaming del capítulo final de la serie, con lo cual va a ser un inicio y un final simultáneo.
Totalmente, ¿eh? O sea, este nuevo proyecto de los Javis, que es que en todo lo que hacen aciertan, o sea, realmente...
Tienen muchísimo talento.
Están teniendo mucho tirón, están funcionando muy bien los dos, además con proyectos muy distintos, porque ahí tenemos a un Paquita Salas que no tiene nada que ver con Veneno y tampoco con La Llamada, ¿no? O sea, son cosas muy distintas, pero que en todas notas el toque de los Javis, y eso es una cosa que no todo el mundo lo consigue.
Yo es que creo que se atreven a hacer cosas diferentes, no tienen esas barreras, no tienen esos prejuicios, entonces trabajan con una libertad tan grande que consiguen obtener productos tan potentes como este.
Sí, este en concreto es una serie, podría ser como una biopic sobre Cristina la Veneno, esa famosa transexual que estuvo en el programa de Pepe Navarro y ahí donde lo conoció toda España, ¿no?
De ahí viene el nombre del primer capítulo.
Claro, claro. Y realmente lo que podría parecer una biopic al uso no tiene nada de al uso, porque realmente los Javis le dan un toque tan particular, tan personal, que toda la historia no va hacia su vida, cómo fue tal, sino va un poco más a cómo siente las cosas, a cómo las ha sentido y cómo transmite lo que ha vivido a una persona que está sufriendo un poco lo mismo que sufrió ella en su juventud, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empezamos a conocer todo su pasado. Es muy interesante la serie.
Y a mí en ese sentido, fíjate Dani, que sí que me gustaría destacar que para todos aquellos oyentes os recomiendo que escuchéis el programa que hicimos hace un par de semanas con Fon López sobre cómo le estaban yendo a las series en este comienzo de vuelta al cole, porque yo creo que además los Javis, o quien sea el que lo haya decidido, han decidido muy bien la fecha de estreno del domingo en abierto, pues porque entran todas esas triquiñuelas que vimos con Fon López del share, del número de espectadores, de que no compita con nada para ser lo más visto del día, con lo cual me parece también una recomendación interesante recuperar ese programa que hicimos para saber cómo se posicionan las películas y las series en cuanto a su estreno para ser lo más exitoso de la tele.
Sí, sí, está muy bien decidido, porque además, si te fijas, ha acabado La Isla de las Tentaciones, que era como el gran programa que había los domingos, ¿no? En televisión, y cuando ha finalizado es cuando empieza esta serie que yo creo que se va a llevar todos los espectadores.
Y vamos a acabar el programa con una noticia de rabiosa actualidad, como se suele decir, Dani, porque esta semana se está llevando a cabo la sexta edición del Foro de Coproducción Internacional Ventana Cidemaz, en un formato particular, porque se está haciendo de manera presencial en los cines Paz, pero también de manera online, adaptándonos a los tiempos que estamos viviendo. Este Foro de Coproducción Internacional está organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual, en colaboración con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y también con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, y tiene un objetivo muy importante. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues es el de internacionalizar el sector audiovisual madrileño y atraer rodajes, producción y postproducción de creaciones audiovisuales a Madrid, con lo cual mover la industria madrileña, que es bastante importante.
Sí, además durante estos tres días que dura el evento, pues se va a celebrar el pitch de los 16 proyectos madrileños que se han seleccionado. Fíjate, había hasta 120 inscritos.
Es que hay mucho talento aquí.
Hay mucho talento. Y además que va a haber reuniones, masterclass y mesas redondas que van a poder verse tanto presencialmente como virtualmente.
¿Qué tiene de aliciente esta ventana Cinemat, además de todo lo que hemos comentado? Pues que entre estos 16 proyectos va a haber dinerito que repartir, va a haber premios. Se van a repartir 60.000 euros en premios, que ojo, para las fechas en las que estamos, han triplicado la cifra de ediciones anteriores. O sea, realmente están apostando por este tipo de cine. ¿Y cómo se va a repartir este premio? Pues lo van a repartir en las cuatro categorías principales que conforman el Cinemat, que es animación, documental, ficción y series de televisión. Actualmente tenemos, dentro de estos 16 proyectos, 7 largometrajes de ficción, 3 series de televisión de ficción, 3 largometrajes documentales y 3 series de televisión de animación. Así que en esos pitch que se van a llevar a cabo en esta semana, pues vamos a ir conociendo cada uno de ellos y vamos a ver cuál es el más atractivo para llevarse este premio.
Sí, entre las distintas actividades que va a haber, pues nos resulta interesante, por ejemplo, ese caso de estudio que va a haber con la serie Pequeñas Coincidencias, donde el propio creador y actor Javier Veiga pues estará para debatir sobre ello, ¿no? Por ejemplo.
A mí me llama mucho la atención también, Dani, la masterclass que va a haber sobre la película de animación Klaus, una película fantástica que bueno, pues que en realidad ha creado un antes y un después en la animación española.
Sí, y bueno, hay que decir que hay un comité de expertos que ha sido el que ha seleccionado todos esos proyectos y en donde puedes encontrar pues a Manuel Cristóbal, Federico Unterman, Puyoria, una serie de personas o el propio director Manuel Martín Cuenca que han formado parte de ese comité y que, bueno, pues le dan un poco más de caché, si cabe, a este evento, ¿no?
Sí, una iniciativa madrileña que esperamos que siga contando con muchas ediciones más por el bien de nuestro cine. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué de cosas os hemos contado? Hemos hablado de Grafocine, hemos hablado con Inti Briones, los estrenos, la ventana Cinemat. Madre mía, qué completo todo, Dani.
Porque incluso en tiempos de pandemia hay eventos y hay cosas que se pueden disfrutar, ¿eh? O sea que nosotros aquí estamos para contarlas.
Esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo. Nosotros lo hemos hecho.
Sí, os han hablado Cris Muñoz, Daniel Díaz, hemos tenido en cabina Adrián Garófolo,
gracias,
muchas gracias Adri. Y en la producción nuestros queridos Alfonso Caro y Silvia Martínez.
Ya sabéis, estad atentos a nuestras redes porque vamos a publicar un montón de cosas, publicamos concursos, noticias, tanto en Twitter como en Instagram, fila-f.
Y yo creo que ya no queda más que despedirse, ¿no? ¿Verdad?
Ya está.
Qué pena.
Muchas gracias por vuestra compañía y ya sabéis, el cine y las series en español cada semana en Fila F.
Adiós.